Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Efesios capítulo 4. Salimos un poco de Primera Corintios. Realmente igual va con el tema de Primera Corintios y en algún momento íbamos a mencionar este pasaje. Pasaje bien conocido. Alguno, ya he predicado este mensaje en el pasado, así que si recordás algunas cosas es porque el Señor quería que miremos eso. Pero quería enfocarnos en estos versículos, especialmente hoy que celebramos el tercer aniversario de que el Señor nos ha dejado tener esta iglesia. Y es importante porque la iglesia, aunque estamos en este edificio por 3 años, no dependemos del edificio en sí. Dios nos ha dado un lindo edificio para predicar la palabra, pero dependemos de qué es el cuerpo de Cristo, somos nosotros edificándonos. Y eso es lo que queremos marcar hoy. Efesios capítulo 4, mientras están buscando, vamos a estar mirando el versículo 11 al 16, si tienen en sus boletines el bosquejo, y titulé este mensaje Edificando el cuerpo de Cristo. Voy a compartirles una ilustración que creo que han escuchado, es más, lo he compartido acá y varias veces lo he compartido porque me gusta mucho esta ilustración. Había una iglesia en un pueblo pequeño, no dicen dónde, pero había una iglesia que estaba creciendo rápidamente en este pueblo pequeño. Y llegaron a un punto donde ya era demasiado grande, había demasiadas personas que asistían a la iglesia y necesitaban un edificio nuevo. Entonces formaron un comité, así que era una iglesia bautista, porque formaron un comité y decidieron cómo iban a construir la nueva iglesia. Empezaron con el arquitecto y los papeles y todo lo que tenían que hacer para prepararlo y empezaron a construir. Y una cosa que le dijo el comité al pastor, él le dijo, no queremos que vos des vuelta por acá para nada, vas a ver el edificio terminado. Y el pastor dijo, bueno, no me gusta mucho esa idea, pero bueno, no voy a entrar a la iglesia mientras lo están construyendo. Estaban en otra iglesia haciendo las reuniones y todo. El día vino de la inauguración de la iglesia y el pastor entró a la iglesia y entra al salón y ve que hay solamente una fila de asientos, ¿no es cierto? Y encima estaban al fondo de la iglesia. Y él estaba bastante molesto, como, ¿cómo puede ser esto? Solamente una fila de asientos, y encima están re lejos, estamos creciendo, qué mal lo que hicieron. Y el diácono le dice, mire pastor, implementamos algo nuevo. Una vez que esos asientos se llenan, vos podés venir y apretar este botón de acá, y apretás el botón, ese banco se mueve para adelante, y aparece otro banco atrás, ¿no? Y cuando ese se llena, esos dos bancos se mueven para adelante y aparece otro atrás. Y el pastor no podía, estaba en el cielo, ¿no es cierto? Estaba re contento, dice, ya nadie se va a sentar en el último banco. Van a estar todos adelante, ¿no? Y estaba re contento. Vino ese día cuando vino, empezó la reunión y él predicó con un poder, con un fervor. Estaba tan contento por todo lo que pasaba. Y ellos tenían la reunión en la mañana. Y mientras estaba predicando un mensaje bien largo, ¿no? Porque estaba contento de lo que estaba pasando y todos los bancos llenos adelante, sonó en ese momento una campana que marcaba que eran las 12 del mediodía, que él casi siempre terminaba la reunión en ese momento, y en ese momento, mientras él todavía estaba predicando, el púlpito empezó a bajar y a esconderse de la congregación, ¿no? El diácono había pensado todas las cosas, terminó la reunión. Es gracioso, pero el pastor MacArthur, por ejemplo, su púlpito sube y baja realmente, es así. Tienen un ascensor que lo sube y lo baja. Es una ilustración graciosa, ¿no es cierto? Algunos piensan, ojalá fuera así, pero no porque me quiero sentar en el primer banco, pero sino porque en algún momento el pastor desaparece, ¿no? No es realista esta historia, pero si fuéramos a construir una iglesia que se pueda hacer eso, sería ideal. Lo que quiero preguntarte es qué es lo que pensás, y pueden pensarlo, no quiero respuestas, pero cuando pensás en la iglesia ideal, ¿qué es lo que viene a tu mente? Algunos hablan sobre la iglesia ideal como un hermoso edificio, ¿no? Pensás en la iglesia ideal y decís, así es lo que yo quiero, un edificio hermoso con un salón grande, con todas las características, quizás que el púlpito baje y todo, queremos clases para los chicos, queremos esto y queremos el otro, y tenemos, o sea, pensamos en la iglesia ideal. Algunos piensan en la iglesia ideal como tienen este estilo de música, tiene estos instrumentos, tiene este liderazgo de adoración, eso es lo que quiero como mi iglesia ideal. Algunos piensan en la iglesia ideal y dicen, a mí me gustan los que tienen grupos de jóvenes, que tienen escuela dominical, que tienen colonias bíblicas en el verano, que tienen actividades así y asá. Hoy en día tienen actividades para todo, ¿no? Tienen ministerio de paintball, ¿no es cierto? Hay iglesias que tienen ministerio de paintball y otras cosas así, pero quizás pensás, esa es la iglesia ideal. Tienen exactamente lo que a mí me gusta. En el pasaje de hoy, en Efesios 4, 11 al 16, Pablo nos va a dar una imagen de lo que es la iglesia ideal. Y no depende de dinero, no depende de programas. Es más, Pablo no habla en ninguno de estos versículos sobre edificio, aunque necesitamos un lugar para reunirnos. Él no habla de ningún ministerio de música en este pasaje. Habla en algunos lugares que debemos cantar al Señor con gozo, pero no dice acá cómo debe ser nuestro programa de música en la iglesia. Eso no es parte de la iglesia ideal. Y no habla de programas, no habla de escuela dominical, no habla de paintball, no habla de nada así. Pero sí nos va a marcar cómo es la iglesia ideal bíblicamente, y cuando estamos mirando esto, eso es a lo que nosotros debemos, el propósito con el cual debemos seguir y debemos llegar a alcanzar esto. Vamos a mirar Efesios 4, 11 al 16, dice así: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a ver tres cosas en este pasaje sobre edificar el cuerpo de Cristo. El primero es, los líderes guían a los santos a la perfección. Miren ahí el versículo 11, dice, dio a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, versículo 12, ¿para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, lo que quiero marcar antes de entrar bien en este pasaje es, Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Él quiere que nosotros seamos perfeccionados. Dice ahí, capacitados, en el versículo 12. Eso es lo que cada uno de nosotros debe querer llegar a ser y debe llegar a ser. Es capacitado, perfecto. La idea de esa palabra es la palabra kontarkizo en griego, y significa desarrollado a full, maduro, completo, total, capacitado. Está hablando de alguien maduro espiritualmente. No estamos hablando de alguien perfecto sin pecado, porque vamos a pecar hasta el día que estemos en el cielo, pero estamos hablando de ser maduros, de ser personas que leen la Biblia, la aplican y la viven, completos en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Ese es el objetivo. Ahí es donde queremos llegar cada uno de nosotros como miembros. Ahora, ¿qué usa Dios? Y esto no está en el pasaje, pero sabemos esto de la Biblia. Usa varias cosas para que vos y yo lleguemos a la madurez. Estamos hablando en este momento en 1 Corintios, y vamos a seguir hablando, sobre el Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo nos da dones, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo obra en nuestra vida para que nosotros lleguemos a la madurez. Hay un pasaje, Gálatas 3:3, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Los hermanos en Gálatas habían empezado el proceso con el Espíritu Santo, el proceso de madurar, el proceso de crecer. Y después en el medio decidieron que ellos iban a hacerlo por su propia fuerza. y evitaron el Espíritu Santo. Pero la idea de ese pasaje, lo que está implícito ahí, porque no queremos estudiar Gálatas hoy, pero lo que es implícito ahí es que el Espíritu Santo es algo que el Señor nos da para que seamos transformados, para que lleguemos a perfección o madurez espiritual. Otra cosa que el Señor usa para llegar a madurez son pruebas. En Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios trae pruebas a tu vida y a mi vida para perfeccionarnos. Si enfrentás la prueba como Dios quiere, el resultado es crecer espiritualmente. Si viene la prueba y produce pecado en tu vida, en vez de procesarlo como Dios quiere, quizás te aleja del Señor. No debe, porque si estamos viviendo la palabra de Dios, va a darte crecimiento. Pero Dios trae pruebas. A ninguno de nosotros nos gusta la prueba, ninguno está contento y dice, Señor, qué bueno que me diste esta prueba. Sin embargo, esa prueba está para que vos y yo seamos maduros, completos espiritualmente. Dios usa pruebas para que crezcamos. La otra cosa que usa Dios es la palabra de Dios. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que está hablando de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Para que crezcamos en el conocimiento de Dios, de nuestra salvación, de todo lo que hay involucrado en la salvación, los detalles, para que crezcamos en el conocimiento. Otro pasaje, 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, completo, capacitado, transformado a la imagen de Cristo. Y después dice, enteramente preparado para toda buena obra. Dios usa el Espíritu Santo, Dios usa pruebas y usa la palabra de Dios en nuestras vidas. Es por eso que animamos siempre a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios y, más importante, aplicar las verdades de la palabra de Dios, porque están ahí para perfeccionar a cada uno de nosotros. ¿A quién usa Dios? Ahí sí vamos a Efesios 4:11. Pablo nos menciona cuatro personas acá. Hay algunos que piensan que son dones espirituales acá. Yo tengo la idea, mi opinión es que son hombres que Dios dio a la iglesia. Puede ser que sea dones y no importa, porque los dones estos están registrados en otros lados también. Entonces no importa, pero sí creo que acá Pablo está hablando, en este caso, la iglesia primitiva, la iglesia que Dios dio en Éfeso, Dios le dio estos cuatro tipos de líderes. Están ahí, dice, él dio a apóstoles, ¿no? Ahora, antes de que alguien diga algo, hoy en día hay algunos que se llaman apóstoles. Para ser un apóstol el requisito era ver a Jesús. Así que son personas que tienen más de 2000 años, ¿no es cierto? Hoy ya no hay apóstoles. Algunos se llaman apóstoles, pero no hay apóstoles bíblicos. Ellos fueron usados para comenzar la iglesia. Habían visto a Jesús, vieron parte del ministerio de Jesús, vieron a Jesús resucitado y ministraron en la iglesia. Acá también dice que hay profetas. Ahora, y vamos a llegar a esto en las próximas semanas, hay algunos que piensan que profetas todavía existe hoy. Mi opinión también, basado en la Biblia, es que el profeta ya no existe. ¿Pero qué hacía un profeta? Ellos compartían la palabra de Dios antes de que fuera escrita la Biblia. Compartían la palabra de Dios. Algunas cosas venía directo de revelación de Dios y lo profetizaban. Otras cosas eran cosas que sabían del Antiguo Testamento, de la Biblia, que profetizaban, que predicaban, parecido a lo que hacemos hoy. Pero un profeta predicaba, enseñaba la palabra de Dios, y en algunos casos antes de que fuera revelada, como nosotros tenemos hoy en la Biblia. Hoy en día no necesitamos profetas porque tenés toda la revelación de Dios acá en tu Biblia. Entonces, mi opinión es que profecía ya No existe. Y vamos a llegar a eso en 1 Corintios en estas semanas. Pero aquí en la iglesia, en Éfeso, habían apóstoles, porque cuando empezaron la iglesia habían visto a Cristo. Habían profetas, porque la palabra de Dios todavía no estaba terminada y necesitaban profecía del Señor. Y después dice evangelistas. Quizás estás acá porque Dios usó algún evangelista para comunicar el evangelio y creíste en Cristo como tu Salvador. Creo que hoy todavía hay personas evangelistas que dicen, ese es el don que Dios me ha dado. Y salen y predican el evangelio y es increíble, ¿no? Vos podés ir por la calle caminando con el evangelista y te encontrás con alguien, vos le testificás y te mira como, bueno, ¿no? Y el evangelista predica y Dios lo usa. No sé si han visto eso, pero a mí me ha pasado varias veces. Igual Dios es el que salva a las personas, pero usa evangelistas para hacerlo. Y en esta iglesia en Éfeso existían evangelistas. Y quizás hoy existen evangelistas de la misma manera y salen a usar su don de esa manera. Y después el último, dice pastores y maestros. Hay algunos que tienen la idea que es la misma persona y también vamos a estar estudiando eso en estos meses, pero que el pastor es un pastor maestro, es alguien que enseña la palabra de Dios, y hay algunos que creen que son pastores por un lado y maestros por el otro, especialmente el pastor que no se considera maestro piensa así, ¿no? Realmente depende del griego, pero no importa ninguna de las dos. La idea es que si no es un don, que hay dones, si no es un don, está hablando de la persona. Entonces tenían líderes que enseñaban la palabra de Dios. Hoy en día nosotros tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos esas personas que te enseñan la palabra de Dios, y creo que eso es lo importante. Pero en Éfeso tenían las dos cosas, pastores, y tenían personas que habían crecido en la iglesia, crecido espiritualmente, que también enseñaban en diferentes lugares de la iglesia. Entonces, quiero remarcar esto antes de seguir acá. Vamos a mirar rápidamente el propósito del pastor, ¿no? ¿Cuál es el propósito entonces del pastor? Porque no tenemos todos los líderes que hay aquí, pero ¿cuál era el propósito de estos líderes en la iglesia en Éfeso? Era de que todos lleguen a la madurez, y vamos a ver eso en un momento. Hoy, quizás un evangelista, pero vamos a hablar específicamente del pastor y su rol en lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. Primero que nada, versículo 12 nos dice que el pastor maestro, o todas estas personas, el objetivo es, el fin es de capacitar, de que lleguen a ser completos a los santos. Ese es el propósito del pastor. Es que vos estés acá y estés en tu nivel espiritual y crezcas espiritualmente. Ese es el objetivo del pastor. No es que retrocedas espiritualmente, no es que estés bien donde estás, cómodo, sino que el objetivo del pastor, y por la cual Dios lo puso en la iglesia, es para que vos estés en este lugar y te tomes pasos a ser maduro. Ese es el objetivo del pastor. ¿Cómo hace eso? Bueno, por medio de la predicación de su palabra. El pastor no tiene magia para decir crece espiritualmente, ojalá fuera así, pero no tiene eso. Él tiene la palabra de Dios, el pastor predica fielmente la palabra de Dios y eso obra en nuestro corazón, instruye nuestro corazón y debemos estar creciendo espiritualmente. 1 Timoteo 4:6, pueden anotar esto, pero 1 Timoteo 4:6 dice, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Estaba enseñando las verdades de la palabra de Dios. Enseña esto a los hermanos. La buena doctrina, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice acá a Timoteo, enseñá lo que aprendiste, busca hombres que sean fieles, que aprendan y que crezcan y que puedan enseñar a otros. También sabemos en la Biblia que el pastor no hace todo el trabajo, ¿no? Eso es bíblico. A veces en la práctica no nos gusta pensar que no hace todo, pero el pastor no hace todo el trabajo. Hechos 6, y no queremos pasar mucho tiempo ahí, pero recuerdan en Hechos 6, habían unas viudas griegas que realmente no les estaban ministrando correctamente. Había crecido tanto la iglesia en ese momento que no daban abasto los líderes religiosos, los pastores allí, no tenían el tiempo para ministrar correctamente, efectivamente, y a la misma vez preparar sus sermones para predicar la palabra de Dios. Entonces en Hechos 6 dice, tenemos un problema. Hay viudas que no están siendo ministradas correctamente. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, yo, como pastor, voy a dejar el tiempo de la palabra de Dios y voy a ir a servir a estas viudas. ¿Dijeron eso? No. Dijeron, busquen a hombres idóneos, hombres fieles, búsquenlos, bótenlos, pónganlos en esa posición. Hombres que aman a Dios, pónganlos allí. Y ahí es donde tenemos los primeros diáconos en la iglesia. Y eligieron a hombres fieles, los pusieron en esa obra de ministerio. ¿Para qué? Para que los pastores puedan pasar su tiempo en el estudio de la palabra y oración. Ahora, noten eso. El propósito principal del pastor, de cualquier iglesia, el propósito principal es su tiempo de estudio y oración. Ese es el propósito. Porque Dios usa la palabra de Dios para hacernos crecer. Y si el objetivo, el propósito del pastor principal es para que ustedes crezcan, entonces el pastor debe estar dedicando la mayor parte de su tiempo a el estudio y la oración de la palabra de Dios. Ahora, eso no significa que el pastor no hace otras cosas, es así, puede hacer otras cosas. Pero la mayor parte de su tiempo está siendo en el estudio de la palabra de Dios. Es así. Y cuando había un problema en Hechos 6, llamaron a otros hombres a hacer el ministerio mientras ellos podían dedicar su tiempo a estudiar la palabra de Dios y a la oración. Es por eso que uno de los objetivos de cada iglesia es que el pastor sea pago por la iglesia. ¿Por qué? Porque si está trabajando todo el día en un trabajo secular, no está pasando la mayor parte de su tiempo estudiando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque ya tiene otro trabajo. Y el objetivo es que él pueda dedicarse completamente a la palabra de Dios. Pero bien, entonces, si el pastor no debe hacer todo el trabajo, entonces, ¿quién lo hace? ¿No? Versículo 12. Y el segundo punto acá, los santos hacen la obra del ministerio. Versículo 12 dice, hay pastores y maestros a fin de capacitar a los santos por medio de la predicación de su palabra. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Es el pastor el que hace la obra del ministerio? No. Puede participar, debe participar. Pero ¿quién es el que hace la obra del ministerio? Los santos. Los que conocen a Cristo. Los que están asistiendo a la iglesia. Con sus dones o diferentes formas. Pero son las personas que Dios ha puesto en este cuerpo para hacer la obra del ministerio. Hay una ilustración que quizás la han escuchado, pero imaginen que están en un partido, ¿no es cierto?, o en un estadio. Vamos a hablar de la selección, ya que es un tema picante hoy, ¿no? Pero imagínense a la selección, este martes creo que juegan, ¿no? Está la selección y está por comenzar el partido, y la selección va y se sientan todos en el banco, y sale el entrenador, siempre digo mal su nombre, pero Sampaoli, ¿no? Sale al medio de la cancha y los que están haciendo, o sea, los comentaristas están como, ¿por qué está él solo en la cancha y todos los jugadores están sentados? Y bueno, empiezan a hablar y habían hablado con él antes y dice, ¿sabes lo que pasa? Él al final tiene mucha más experiencia que los jugadores, ¿no? Porque tiene años y años de fútbol. Tiene tanto conocimiento de fútbol que realmente vamos a dejar a los jugadores que igual están jugando mal en el banco, los dejamos y que juegue él solo, con toda la experiencia que tiene, todo el conocimiento que tiene sobre el fútbol y cómo él ha enseñado a otros, quizás sería mejor que jueguen así. Y nosotros diríamos, bueno, puede ser, ¿no? Diríamos obviamente que no. No tendría sentido. Es una sola persona y aunque tiene más conocimiento de años de fútbol y tiene buen conocimiento, igual, él enseña o le muestra o dirige al equipo de jugadores para que ellos vayan y hagan su mejor trabajo. Bueno, es parecido en la iglesia nuestra. El pastor no es que sale a la cancha solo, no es que hace todo el ministerio solo, aunque muchas iglesias pensamos así, ¿no? No sale a hacer todo eso solo, sino que él enseña de la palabra de Dios, aunque quizás la persona que está en el ministerio no tiene tanta experiencia, debe aprender, debe crecer, el pastor tiene más conocimiento, eso igual no cambia el hecho. La Biblia dice que los santos son los que hacen la obra del ministerio. Entonces el pastor enseña la palabra de Dios, el santo recibe la palabra de Dios y dice, necesito meterme en un ministerio porque depende de mí. Obviamente depende del Señor, no malinterpreten eso, depende de Dios, pero Él usa a los santos para hacer la obra del ministerio. Ahora, ¿qué es la obra del ministerio? La palabra acá, ministerio, es de donde sacamos, o la palabra es diaconía. ¿Es parecido a alguna palabra que conocen? Es la palabra diácono, ¿no es cierto? Pero la palabra significa servicio práctico o ministerio espiritual, o tiene la idea de las dos cosas. Está hablando de un ministerio práctico espiritual. No es necesariamente limpiar, aunque eso está bien, y eso es algo que deben hacer los hermanos y quizá el pastor también, pero debemos limpiar. Pero estamos hablando de también hacer ministerio espiritual, usando los dones que el Señor nos ha dado. Cada cristiano debe ministrar espiritualmente. No solamente el pastor. El pastor enseña la palabra de Dios desde el púlpito y también ministra espiritualmente, pero para que los santos puedan hacer la obra del ministerio. Y está implícito ahí que son ministerios espirituales también. Ahora, este tema va mucho con lo que estamos hablando en 1 Corintios, pero tenemos dones espirituales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para ministrar. Los dones son poderes extraordinarios que marcan a los cristianos o distinguen a los cristianos y los capacita para servir en la iglesia de Cristo. Entonces el resultado es que cada creyente debe tener un ministerio donde está usando los dones para espiritualmente servir al cuerpo de Cristo. Cada creyente debe estar involucrado en usar sus dones en el cuerpo de Cristo. Porque depende de ustedes el ministerio. Depende de los hermanos el ministerio. Obviamente depende de si el pastor está predicando la palabra de Dios o no, pero después depende de los santos que hacen la obra del ministerio. Por eso, y quiero marcar eso, por eso es importante que nos congreguemos y que participemos del ministerio. Nosotros siempre tenemos una lista para anotarte para ministerios al principio de año. Y eso está bien, eso es para simplificar algunas cosas de qué ministerio tenés, pero eso no significa que estás atado a esa lista y no significa también que no me anoté, entonces no voy a hacer nada. No funciona así. Porque si Dios va a evaluar la Iglesia Bautista Misionera de Florida, Él va a evaluar si el pastor está predicando la palabra de Dios y va a evaluar si los santos están haciendo la obra del ministerio, estés anotado o no en una lista. Va a evaluar tu vida y cuánto estabas involucrado en el ministerio. Número 3, el cuerpo de Cristo es edificado. Miramos eso en versículo 12, la última frase ahí dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito por el cual está la iglesia, el propósito por el cual nos reunimos aquí, es para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, el propósito del pastor es enseñar la palabra de Dios para que el cuerpo de Cristo sea edificado. El propósito del pastor es enseñar la palabra de Dios para que los santos crezcan en la palabra de Dios y ministren y hagan la obra del ministerio. Y el resultado de todo eso es que el cuerpo de Cristo es edificado. Me han dicho, y pasa en muchas iglesias, hay muchas iglesias donde hoy no hay edificación. No están siendo edificados como cuerpo de Cristo. Y muchas veces cuando falta algo en la iglesia, no hay edificación como queremos, decimos es culpa del pastor, ¿no es cierto? El pastor debe estar predicando y siendo ejemplo, es así. Pero ¿podés realmente mirar este versículo y decir es culpa del pastor que la iglesia no está siendo edificada como debería? Si no está predicando la palabra de Dios, sí. Pero si está predicando la palabra de Dios, ¿de quién termina siendo la culpa acá? De los santos, ¿no? No estoy tratando de pasar culpa, pero he escuchado muchas veces que dicen, bueno, el pastor no hace el ministerio como debería, así que lo que todos nosotros queremos es el cuerpo de Cristo siendo edificados. Y si seguimos la estructura que Dios diseñó, el cuerpo de Cristo va a ser edificado. Si hay una falla en la edificación del cuerpo de Cristo, entonces debemos analizar de dónde viene esa falla y qué hacemos para arreglar eso, para poder ser un cuerpo de Cristo edificado. Ahora, Pablo nos va a hablar ahora en versículo 13, 14, 15 y 16 de cómo es edificado el cuerpo de Cristo. Versículo 13, ¿hasta cuándo debemos hacerlo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Bueno, está hablando ahí de la unidad de la fe, está hablando de unidad, o sea, sin divisiones en la iglesia. ¿Hasta cuándo debes ministrar en la iglesia? Hasta que somos uno en nuestra forma de pensar. Hasta que haya unidad. La unidad no la creamos nosotros, la crea el Espíritu Santo, pero nosotros usando nuestros dones y habilidades y ministrando, edificamos al cuerpo de Cristo, y cuanto más maduro sos, si nosotros todos fuéramos maduros, habría unidad, una forma de pensar en la palabra de Dios, y el cuerpo de Cristo sería edificado. Entonces Pablo dice, seguí edificando el cuerpo de Cristo hasta que pensemos como uno, hasta que seamos unidos, hasta que no estemos peleando por cosas que no tienen sentido o causando divisiones, sino uno, maduro. La segunda cosa, seguimos hasta que llegamos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahora, no está hablando de salvación acá, porque si sos parte del cuerpo de Cristo, si sos santo, es porque ya conoces a Cristo como tu Salvador. Pero está hablando de experimentar, de crecer en tu conocimiento de Cristo. A una relación profunda y personal, sabiendo quién es Cristo. Los detalles de quién es, conocimiento a pleno de quién es verdaderamente el Hijo de Dios. Y ocurre, pasa por medio del estudio de la palabra de Dios. Y si escuchás los mensajes, aplicás la verdad, creces, ministrás a los otros y creces en el conocimiento de quién es Cristo, que nosotros debemos estar haciendo. Versículo 13, y realmente el 15 acá, porque creo que va todo junto, nos transformamos a como Cristo es. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, que eso es donde queremos llegar para ser perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Queremos ser como es Cristo. Ahora, ¿Cristo cómo era? Perfecto, sin pecado. ¿Podemos llegar a eso? Llegaremos, muy bien, llegaremos. Pero nuestro objetivo, sin embargo, debe ser llegar a ser como es Cristo. Debemos querer ser sin pecado, transformados a la imagen de Cristo. Debemos aplicar las verdades de la Biblia, vivir bíblicamente, seguir dejando que el Espíritu Santo nos controle, siendo edificados por medio de la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro objetivo, para ser como es Cristo. ¿Por qué? Versículo 14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Saben que hay iglesias? Y pasa tristemente, hay un pastor quizás que estuvo fielmente predicando la palabra de Dios por 30 y algo de años o más, y fielmente estuvo predicando, se fue de esa iglesia, entraron a otro pastor y en menos de un año, y esto es verídico, hay iglesias así, en menos de un año ya no predican el Evangelio, ya no están siendo edificados en la palabra de Dios, han cambiado toda la filosofía y principalmente es el pastor que ya dejó de predicar la palabra de Dios, pero habían niños y la idea de ahí es que no eran maduros, no estaban creciendo en la palabra de Dios. No entendían las doctrinas de la palabra de Dios al punto de que venía alguien y le dijo, vamos a hacer algo nuevo para que vengan más personas. ¡Ay, qué bueno! ¿La Biblia la vas a dejar de lado? Bueno, no importa, van a venir más personas. Y aplauden, ¿y qué pasa? Son niños llevados de acá para allá Cualquier doctrina que venga, cualquier cosa, los lleva para todos lados y los lleva al error. Y Dios, o sea, Satanás quiere que sea así y lo hace una y otra vez en la iglesia. Pero si somos hermanos maduros, creciendo en el conocimiento de Dios, aplicando las verdades, siendo transformados a la imagen de Cristo, cuando viene alguien que predica algo que no está en la Biblia, ¿qué hacemos? Decimos, no, eso no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque no somos niños, conocemos la palabra de Dios. Es importante, y agrego esto como una nota, es importante, por eso tenemos clases de seminario que se ofrecen a cada rato. Por ejemplo, esta última semana vino el pastor Mike Hess de Estados Unidos y enseñó una clase muy buena, llamamos consejería, pero realmente no había mucha consejería ahí, habían temas muy delicados, y les animo a todos a escucharlo en el app porque fue de gran bendición. Pero esas clases no están ahí para decir, ay, qué lindo, vamos a entretenernos por esa semana. Es para aprender, para crecer, para entender y conocer tu Biblia, para que alguien no venga y te engañe y te haga caer o alejarte del Señor. Versículo 15, sino que debemos hablar la verdad en amor, que es la palabra de Dios, y siempre lo debemos hacer en amor. Y un hermano maduro ya lo hace automáticamente con amor, porque está usando el amor de la palabra de Dios, para que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El objetivo es crecer. Ese es el objetivo. Y lo hacemos debajo de Cristo, que es nuestra cabeza, nuestra autoridad personal, y, o sea, como hombres, y también la iglesia. Él es la cabeza de nuestro ministerio y debemos estar funcionando debajo de Él, cada uno haciendo su ministerio, su parte, para traerle gloria a Él. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que son las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Te hago esta pregunta. ¿Vos querés una iglesia que es edificado en amor? ¿Sí o no? Miren cómo se llega a eso. De quien todo el cuerpo, dice, estando bien ajustado, está unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Cada parte está unido conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. ¿Qué significa eso? Cada uno de los miembros debe estar haciendo su parte. Si sos el dedo meñique, estás haciendo tu parte, que escucho que es muy importante, porque si no lo tenés, tenés que aprender a caminar otra vez, ¿no? Si querés una iglesia que edifica en amor, cada hermano debe estar haciendo su ministerio, pensando en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si no venís a la iglesia, no estás, realmente va a haber una deficiencia en la edificación del cuerpo de Cristo. Y si venís a la iglesia y no estás ministrando, va a haber una deficiencia en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno nos necesitamos, porque cada uno ha recibido dones del Espíritu Santo para ministrar el uno al otro. Y debemos cada uno hacer nuestra parte, y el resultado es que va a haber crecimiento y edificación en amor. Esa es la iglesia ideal de la cual habla Pablo. Cada semana oro por esta iglesia, y oro que nosotros seamos una iglesia que cumple con esto. Que seamos una iglesia que es edificada en amor. Vos necesitás estar orando por eso también. Vos necesitás estar involucrado en que eso suceda así. Porque no depende de una persona, no depende de dos personas, depende de todo el cuerpo de Cristo que está aquí, usando sus dones, creciendo espiritualmente, porque es muy importante, ministrando espiritualmente a otros, usando sus dones, pensando como uno, poniéndonos bajo la autoridad de Cristo, y el resultado es edificación. Eso es lo que debes desear Y si lo deseas, ¿qué estás haciendo? ¿Estás participando en la obra del Señor? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás sirviendo a Dios en algún ministerio, al ministerio espiritual? Si no lo estás haciendo, ¿por qué no lo estás haciendo? Dios te dio un don para usarlo. Y si lo estás haciendo, te animo a seguir haciéndolo. Y cuanto más crezcas, más involucrado estar. Porque el resultado va a ser edificación del cuerpo de Cristo, con el propósito de glorificar a Dios. Si querés ser una persona que es edificada en amor, necesitas crecer en la palabra de Dios y ministrar el uno al otro. Y si cada uno de nosotros hace eso, el resultado es obvio, que es una edificación en amor. ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás usando los dones que Dios te dio? ¿Estás orando por esta iglesia? ¿Estás participando del ministerio? Oramos que tengamos una iglesia ideal, que es la que edifica en amor. Pero no solamente oramos, sino que nos ponemos las pilas, basado en lo que aprendemos de la palabra de Dios, y hacemos el ministerio para el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las verdades que aprendemos aquí. Señor, pedimos que el deseo de nuestro corazón sea que seamos una iglesia ideal, bíblica, una iglesia que edifica en amor el uno al otro. Señor, pero nos damos cuenta en este pasaje que no depende de una persona, no depende de dos personas, sino que nos necesitamos mutuamente, todos. Todos ministrando, todos usando los dones, todos creciendo en tu palabra. Y el resultado es que el cuerpo es edificado. Señor, ayúdanos a tener una iglesia ideal, una iglesia que te edifica el uno al otro en amor. Señor, nuestro propósito es de traerte gloria a ti. Y pedimos, Señor, que mi vida, que la vida de cada uno de los hermanos aquí, te traiga gloria a ti mientras participamos en el cuerpo de Cristo y en la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, te damos gracias por este pasaje y habernos recordado esto, y pedimos, Señor, que lo pongamos en funcionamiento, que nos pongamos a hacer el ministerio espiritual como deberíamos, siempre basado en tu palabra, siempre con el propósito de edificar. Y Señor, que tu nombre sea glorificado en eso. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.